Deporte.
COPE Baleares.
Deporte. Estar informado.
Buenas tardes, ya tenemos a toda la flota, ya tenemos a los 124 barcos de todas las clases en el agua, con muy poquito viento en esta segunda jornada de regatas de la Copa del Rey Mafre de Vela en su edición número 42, pero hoy se estrenaban los J70, que es la flota más numerosa en esta ocasión, en esta edición de la Copa, porque dentro de pocos meses se disputa el Mundial también aquí en el Real Club Náutico de Palma y han apostado por esta clase J70 y también la clase femenina. Ya saben, hay una clase formada íntegramente por tripulaciones femeninas. La novedad este año es que compiten con 6 barcos puestos por el propio Real Club Náutico de Palma, son iguales, se van turnando, unas descansan, otras compiten, torneo o en este caso competición de todos los barcos contra todos, y evidentemente ya tenemos la emoción de la Copa del Rey Mafre de Vela.
Hola, soy Sete Benavides, medallista olímpico. Sigue la Copa del Rey Mafre en COPE.
No te vayas muy lejos, Sete, que tenemos que hablar contigo de muchas cosas aquí en el Real Club Náutico de Palma. Hoy hace mucho calor y alguno estará diciendo, ¡vaya noticia! Pues efectivamente, ya la están sufriendo todos los que nos escuchan ahora mismo, salvo que tengan un buen aparatito de aire acondicionado en el coche, en el taxi, en el trabajo, en la oficina, donde sea. Pero lo que siempre decimos, si tienen que hacer trabajo al aire libre, si puede ser en la sombra, si puede ser beber cada poquito y si tienen que estar al sol, siempre un buen sombrero, siempre una buena protección, porque hoy es un día bastante durito y aquí donde estamos nosotros especialmente, que gracias al ventilador express que nos hemos agenciado, pues podemos soportar un poquito más y un poquito mejor la travesía en esta Copa del Rey y en esta segunda jornada de regatas. Con esas novedades que estamos comentando, Jaume Solé, Mundo Deportivo, ¿en qué te fijas hoy?
Hoy, segunda jornada de la Copa del Rey Mafre, ya con los primeros resultados, donde ayer pues destacaron barcos como el Teatro Soho, que es líder en ORC1, en una competencia pues muy interesante con el AIFOS. En ORC2 pues dominaron los Swan 42, como son el Catarina 2, que va primero. Y luego pues estuvieron ahí arriba en la pelea pues otros como el Elena Nova, el Estrella Damm, bueno, y el DK46 HM Hospitales, que nunca falla. Y luego en otras categorías pues nos encontramos que en ORC3, pues la de los barcos más pequeños, también hay una lucha interesante. Y luego la llegada hoy de los barcos más pequeñitos, como son los J70 y la categoría femenina de la Women's Cup, que entra hoy en acción. Además, hoy los ORC harán regata costera, es decir, que hoy será pues un recorrido frente a la costa de Mallorca.
Gracias. Y Moldines, Jaume, que hoy cumple años, está hecho un chaval nuestro compañero del Mundo Deportivo, de Tripulante 18, un compañero muy reconocido en el mundo náutico, que tiene un podcast especializado en vela, referente para todo el mundo de náutico. Y Elena Pipó, directora de Gaceta Náutica, ¿en qué se fija? Muy buenas.
Hoy han entrado en competición dos clases, que es la J70, con 30 barcos inscritos, que es la más numerosa de la flota. Y hay 30 barcos inscritos porque en septiembre se disputará el Mundial de J70 aquí en el Real Club Náutico de Palma, y por eso ya están empezando a calentar motores. Y después han entrado también en competición la Women's Cup Class, que con 14 tripulaciones, que este año la peculiaridad es que la organización ha dispuesto del barco Blue Class, en el que hay 6 barcos, y entonces se los irán rotando y van a disputar pruebas de round robin. Y luego habrá una gran final que será muy emocionante. Y aquí los equipos así más destacados son el Team Balearia RCNP, y que está María Bover, y luego el Clínicas Dorsia. Y luego el resto de las clases, bueno, ayer vimos una lucha muy disputada en los grupos ORC0, ORC1 y Club Swan 42, donde apenas se llevan un punto o nada. Y con el AIFOS y el Teatro Soho, en la clase ORC0, en la clase ORC1 el Hospital Esidras y el Catarina, y en el Club Swan entre el Pre de Abril y el Canopo.
Gracias, Elena. Bueno, pues hay que decir que empezó con victoria el rey Felipe en el día de ayer. Empezó fuerte el Aifos porque en la primera regata de la semana consiguió la victoria, pero tiene mal enemigo el Teatro del Soho de Javier Banderas, armado por Javier Banderas, con el apoyo de su hermano, el actor Antonio Banderas, que es un barco muy potente y que lleva, ya ha perdido la cuenta, no sé si son 5 o 6 copas del rey. Hablaremos también con Javier Banderas, un clásico de esta cita náutica durante esta semana. Y como bien apuntaba Elena, hay una regata costera porque no todos hacen el mismo recorrido. Mientras unos hacen Barlovento-Sotavento, hoy para las clases ORC, desde la 0 a la 3, están haciendo una regata costera. Se han ido hacia la parte del Arenal por la dirección del viento, y estaba previsto, no sé si se ha confirmado ese recorrido, pero lo previsto por donde entraba el viento era irse hacia Sestañol, y era un poco lo que tenían previsto dentro de los vientos flojos que tienen en la jornada de hoy. Y también estamos con una mirada, un ojo puesto en Marsella, donde en la vela vamos a ver si tanto Nacho Baltasar como Paula Barceló consiguen continuar remontando, porque ya mañana es la Medal Race, hoy se lo están jugando ya todo, son 3-4 pruebas en Marsella, en los Juegos Olímpicos. Y por cierto, buenas noticias en natación, Luis Ángel Trives, precisamente de nuestro nadador.
Sí, de Hugo González de Oliveira, clasificado en esas semifinales de los 200 espalda. Hablaba con Angelito García después y dejaba una reflexión bastante llamativa. Jordi, lo escuchamos.
Sí, sí, buena carrera, creo que es mejorable el primer 50, así que pues la misma dinámica, buscar nadar mejor cada vez.
Con el sexto tiempo a semifinales, ¿te vale aunque estés 2,5 segundos por debajo de tu marca?
Sí, 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 es pasar ronda solo.
¿Y de cara a la noche qué? ¿A coger sensaciones y buena calle?
Esta tarde, bueno, igual a nadar más rápido, no buscar calle lateral, pero bueno, esto, nadando un poco mejor cada vez y buscar llegar bien a la final.
¿Seguimos soñando con medalla, Hugo?
Soñamos con marcas personales.
¿Y eso nos dará medalla?
No lo sabemos, lo vemos mañana.
No quiere mojarse, nunca mejor dicho, o está mal dicho siendo un nadador, porque si mojarse se va a mojar, pero no quiere asegurar medalla. Hay muchas esperanzas puestas en Hugo González de Oliveira, nos lo decían sus propios compañeros. Me acuerdo Melanie Costa, que hablábamos con ella hace un mes al anunciar su retirada, y decía: Hugo está para petarlo, o sea, está que bueno, que es la sensación, y nos tienes no sorprendidos, porque ya se sabía de su potencial, pero sí, pues muy expectantes, ¿no? Y eso a veces en una cita olímpica, bien lo sabe Sete, que Benavides, que ha estado en varias citas olímpicas, y en un principio parecía que se había quedado siempre con la miel en los labios, con el diploma, que no es cualquier cosa, y quedándose fuera de las medallas por muy poco, pero se restituía y se hacía justicia por un positivo de un lituano, y 10 años después de Londres 2012, a Sete le colgaban la medalla del bronce. Por eso, Sete Benavides, hoy medallista olímpico, para nosotros nos honra con su visita aquí al Real Club Náutico de Palma, a la Copa del Rey Mafre de Vela. Y como él siempre dice, le robaron el momento de subirse al podio en unos Juegos Olímpicos. Pero lo que no le quita ya a nadie es la medalla. ¿Qué tal, Sete? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo está un deportista olímpico fuera de unos Juegos? Porque tú ya has colgado la piragua, por así decirlo.
Bueno, a ver, la verdad que yo estoy bien. Realmente estoy viendo los Juegos Olímpicos pues diferente, pero la verdad que contento.
Muchas sensaciones, uno cuando ve, y ahora cuando veas el piragüismo y tal, ¿te vienen muchas sensaciones, muchos recuerdos?
Bueno, recuerdos sí, sensaciones y ganas de estar ahí ya la verdad que no, porque me he retirado en el momento justo, que era que no tenía ganas ya de competir más, y la verdad que bastante
eso es
contento.
Eso es importante, el no tener añoranza, y no todos los deportistas lo consiguen, porque el paso ese de retirarse y ya dejar perder esa adrenalina de la competición, a muchos deportistas les hace daño.
Sí, 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 y cuesta porque al final es un periodo de adaptación. No podía tampoco yo retirarme de la noche a la mañana, de decir soy campeón del mundo a dejar la competición, porque ahí sí que hubiera tenido ese sentimiento, pero bueno, y he tenido por lo menos la suerte de poder hacerlo cuando he querido.
Has decidido tú, eso es importante.
Sí, sí, obviamente, y la verdad que eso no todo el mundo tiene esa posibilidad.
Por ejemplo, en el fútbol se suele decir que el fútbol te retira, que tú no te retiras, o sea, que es cuando el fútbol ya dice no, ya no estoy para esto, y el fútbol te dice que no. Y en tu caso no ha sido así, o sea, tú has decidido que era el momento.
Sí, bueno, por una serie de circunstancias, pues yo ya creía que era el momento, y bueno, y hasta aquí he llegado deportivamente, y ahora, bueno, pues a otras cosas nuevas.
Pues una cosa nueva, no sé si es para ti venir a la Copa del Rey, ¿has venido alguna o no?
No, la verdad es que no, nunca he tenido el placer de poder venir, y la verdad que... que bastante chulo el ambiente.
Sí, y ahora está vacío, ahora estamos nosotros aquí, nosotros nos quedamos a guardar el club, porque se marchan, alguien tiene que hacer el trabajo, se marchan los regatistas a alta mar, a la bahía, y aquí alguien tiene que quedarse guardando el club, pero dentro de una hora y pico esto será un hervidero. De regatistas, de conversaciones, de qué te ha pasado allí, qué te ha pasado aquí, de cómo ha sido, ha habido viento, no ha habido viento. Bueno, pues es evidentemente un momento siempre bonito para el deportista cuando ya se baja del barco, en este caso, o acaba la prueba y puede comentarlo con compañeros y con rivales lo que ha pasado en la competición. Pues en la Copa del Rey Mafre de Vela, voy a recordar también que hay noticias del Mallorca importantes en el día de hoy. Dos nombres propios, Javi Llabrés y Peja Rajkovic, luego ampliamos, y en la Copa del Rey Vela nos embarcamos con amigos aquí en COPE.
Programación especial de la edición número 42 de la Copa del Rey de Vela Mafre, con el apoyo de Mafre, Asepsia, Cobac Gourmet, Zanovía Arquitectura y de Jaxa Bosch.
Pues hoy tenemos un menú de lo más variado en Deportes COPE Baleares con Sete Benavides. Después también hablaremos con el nuevo presidente, ya virtualmente, aunque no lo hayan proclamado, de la Federación Balear de Fútbol, Jordi Orrac, único candidato que ha presentado los avales necesarios. Y nos daremos una vuelta también por la regata a ver cómo están las cosas. Y un montón de protagonistas con los que hemos hablado antes de embarcarse y que de verdad que hay historias muy, muy chulas. Y estamos con Sete Benavides. Ahora mismo te has quedado como una vez has colgado la piragua, aunque no la has colgado del todo, porque ahora estás de técnico, ¿no?
Sí, ahora mismo llevo casi dos años de técnico de la Federación Española con el equipo nacional, y bueno, y ahora en agosto, pues después de los Juegos de París, termino de momento mi andadura con el equipo nacional, y bueno, y ya veremos, a ver si terminamos bien ahí en París.
¿Te gusta entrenar?
Sí, la verdad que es interesante, es un mundo interesante. Bueno, igual doy menos de la que debería, pero sí, me puedo considerar que todavía me queda por aprender.
Bueno, y entonces como técnico que ha trabajado junto a Kiko Martín y bueno, el equipo, el staff que estáis ahí con los piragüistas nacionales, ¿cómo ves la cita de París? Hay muchas expectativas siempre por el K4-500, lógicamente, que es un equipo súper potente que ha conseguido muchos éxitos, muchas medallas. Ahí tenemos a Marcus, pero bueno, aparte del K4-500, ¿qué esperamos?
Bueno, te diría que el K4-500 es muy potente, ¿no? Está ahí para coger medalla. Bueno, yo creo que el equipo español va con muy buenos barcos. Lo que pasa es que tampoco me atrevo a decirte algún resultado o qué podrían quedar, porque al final unos juegos son los juegos. Yo estoy seguro que van a pelear por medallas. Después está el C2 de Joan Antoni Moreno, que
tu paisano, ahora te iba a preguntar por él,
que yo creo que es esto sí que me mojo, y sí que van a estar luchando más cerca, porque al final he estado entrenando yo con ellos aquí, al final sé que van a estar por las medallas para ganar seguro.
¿En qué más tenemos que fijarnos, te parece?
Bueno, yo pienso que en todo el equipo español tiene todas muchas posibilidades, pero al final cuando se llega a una cita así tan importante, hay que ser cautos, porque no sabes qué puede pasar en los juegos siempre.
Es el momento, un mal día, un buen día, o sea.
Sí, y la sensación que tengas, hay que llegar allí, hay que hacerlo como uno sabe. Y si yo tuviera que apostar ahora por algún barco, porque lo conozco más, yo apostaría por el C2-500 hombre y el C1-200 mujer. Ahora serían los que más apostaría.
¿Tus últimos juegos fueron Tokio?
No,
Río. Es sí. Que yo me acuerdo, fíjate, ya pierdo la noción del tiempo. Me acuerdo de estar en tu club, en el club de Pollença, con tu familia ahí en primera fila, una pantalla gigante, todo el club allí volcado. Creo que hiciste cuarto, ¿no?
Cuarto.
Y me acuerdo, pues, cómo se vivió. Fue impresionante, se me pusieron los pelos de punta, te lo digo, ¿eh? La gente estaba que gritaban que aquello, vamos, parecía
Claro, hombre, lo que creo que va a pasar, ¿sabes? Ahora con Joan Toni allí en el Club Náutico va a volver a pasar así. Yo, claro, yo no lo he vivido nunca desde el club, pero esta vez me toca vivirlo desde ahí y pienso que, ostras, hay que animar, hay que darlo todo desde aquí. Veremos después qué pasa.
¿Cuándo compite Joan Toni Moreno?
Pues las eliminatorias el día 6 y la final el día 8, si no voy equivocado. Ajá. La final día 8 seguro.
¿La puede armar Joan Toni?
Sí, perfectamente.
¿Por qué?
Pues porque viene siendo de los mejores del mundo estos últimos años y porque lo ha demostrado. O sea, aparte de demostrarlo, tiene un buen barco con Diego Domínguez, que hacen buena dupla. Yo pienso que sí, y tanto como van a luchar por ganar, obviamente. No van a luchar por las medallas, van a luchar por ganar porque están para ello. A ver qué pasa después.
Qué bueno. Tú lo has visto crecer a Joan Toni, ¿no?
Sí, 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 desde que está bien pequeño en el club. Pero bueno, y hemos luchado los dos en el C1 200. Un año me ganó y después ya le volví a ganar y después ya me retiré.
Hiciste bien, porque dice, ahora que te he ganado me retiro, no vaya a ser que me ganes en el futuro otra vez, ¿eh?
Claro, claro.
Que por ley de vida, a lo mejor te hubiera podido ganar, por ley de vida.
Sí, sí, no, ya era así, pero mejor retirarse a tiempo.
Con una victoria, una retirada a tiempo es una victoria, pero encima tú te retiraste con victoria. O sea, qué bueno. Oye, me decías antes, lo elegí yo, no tengo ninguna añoranza. ¿Hay algo en concreto que eches de menos?
Bueno, pues igual echo de menos lo que es el día a día. Llevo 20 años haciendo lo mismo y ahora sí que es verdad que estoy un poco perdido en mi día a día porque no consigo estabilizarme, como que pienso siempre que en la cabeza, tengo la cabeza puesta como si tuviese que entrenar al día siguiente a las 8 de la mañana. Y necesito ya cambiar ese chip. Me está costando mucho, pero bueno, poco a poco se va cambiando.
Tú hiciste también, me acuerdo, hiciste las prácticas en el Mallorca. ¿Qué estudiaste tú?
Yo estudié gestión de entidades deportivas y asesoramiento y después asesoramiento
ya
financiero. Sí, lo acabé.
Con lo cual, ¿estás buscando también o tienes alguna salida por ahí?
Bueno, tengo una salida propia. Me saqué asesoramiento financiero y, bueno, y emprendí una empresa de gestión patrimonial. Pero bueno, eso me gusta mucho, esa rama. Lo que pasa que, a ver, el deporte a mí me lo ha dado todo. Aparte de ser entrenador, pues igual me gustaría probar dentro del deporte otras ramas. Sería interesante, ¿no? En tema de gestión. Gestión de equipo, gestión de, bueno, de lo que es todo lo que lleva a un equipo, sea de fútbol, baloncesto, de lo que sea, ¿sabes?
Bueno,
sería interesante, o sea, pero bueno, nunca se sabe dónde.
Mira, ahora Peugeot necesita a alguien que le lleve las finanzas, porque claro, factura, entonces igual le podrías echar un cable.
Nunca se sabe, hombre.
Oye, hiciste, como digo, las prácticas en el Mallorca, eres bastante bermellón, creo yo. ¿Sabes que los mallorquinistas a ti y a Marcus siempre os van a recordar con mucho cariño? Porque hicisteis el spot de un año muy complicado. ¿Fue el de segunda B?
Sí.
¿El de Remamos Juntos?
Fue Toca Remar, sí.
Toca Remar, eso
Toca Remar, sí.
O sea, estamos hablando del año 2017, ¿no?
2017, sí, sí.
Pua, aquel spot era emocionante, ¿eh? Porque con el equipo en segunda B hundido, la gente hundida en la miseria, porque que el Mallorca bajara a segunda B fue durísimo, y dos deportistas, dos banderas de Mallorca como sois tú y Marcus Cooper, remando, fíjate lo que te digo, levantasteis a la gente un poco.
Bueno, yo por lo que percibo, al final el mallorquinista puro se acuerda y se va a acordar mucho tiempo, porque a veces cuando voy por Somos todavía me lo recuerdan, mucha gente me lo recuerda, y incluso desde dentro del club hay gente que todavía, pues mucha gente trabaja allí y bueno, y se acuerda, porque al final fueron años bastante duros.
Claro.
Y bueno, siempre lo que digo, siempre hay que apoyar cuando a alguien no le van tan bien las cosas.
¿Vas a volver a Somos este año? ¿Algún
sí,
partido?
Sí, volveré, claro, volveré. Volveré porque, bueno, hay que apoyar, y bueno, y para que no lo pase tan mal el mallorquinista, porque los mallorquinistas
sufrir.
Sí, pero no nos gusta también sufrir, porque ya estamos preocupados, no acaba la temporada y ya estamos preocupados a quién se va a fichar y cómo va a empezar el año que viene. Hay que disfrutar el momento también un poco.
Bueno, es así. Oye, el proceso de asumir que eras medallista olímpico después de tantos años esperando a ver qué pasaba con aquel positivo del lituano, ¿cómo es ese momento en el que te llaman y te dicen que tienes el bronce?
Bueno, pues es bastante especial porque al final la única medalla que me faltaba era la olímpica y bueno, y a mí la verdad que lo recuerdo como algo pues bastante bonito. No sé lo que es vivirlo en un podium, ¿no? Así que la parte buena que tiene es que lo habré celebrado como 8 veces o 10. Eso es lo bueno que tiene. Pero
además
sí que
hicieron la ceremonia y todo en Madrid con el himno, el COE, ¿no?
Sí, en el Comité Olímpico Español me la entregaron y después en el Club Náutico de Pollensa hicimos otro recibimiento. La verdad que fue muy bonito y la verdad que me llamen, me acordaré en 2019 y me enteré por mi amigo ruso que me lo dijo él. Y después ya fuimos escarbando, ya se fue la cosa para arriba y bien, y la verdad que muy contento por eso.
¿Qué sensación recuerdas tener después de los cuartos puestos de Londres y de Río? ¿Cómo te viniste de allí tú?
Bueno, de Londres me vine bastante mal. De Londres incluso no podía tampoco ver la competición, porque quedar cuarto me dolía mucho, no por el mero hecho de quedar cuarto, sino porque los Juegos Olímpicos son cada 4 años, estar en unos Juegos Olímpicos es muy difícil, solo en piragüismo solo van los 7 primeros del mundo, claro, estar en una final olímpica cada 4 años, mi sueño era ese, y claro, y es que además me acordaré como si fuese ayer, que estaba para ganar ese día. Me tocó el viento en contra. Bueno, estos son factores que pueden pasar. Y ya me perjudicó, pero llega a ser un día normal que está sin viento o viento a favor y estoy segurísimo de que gano. Hay pocas cosas que tengo seguras, pero esos juegos los hubiera ganado. Pero bueno, me quedé cuarto puesto. Estuve 3 años mal, porque además todo el mundo te repite lo mismo, que faena quedar cuarto, ostras, el mismo discurso 4 años es pesado.
Tenías ya la canción muy repetida, ¿no?
Pues imagínate cuando quedé cuarto otra vez en Río, cuando estaba en la canoa al acabar, miré la pantalla, porque al final quedé por 0,014, quedé el cuarto otra vez. Y
la delgada línea.
Claro, y ahí ya fue cuando ya me empecé a plantear. Ahí me pregunté a mí mismo,
¿esto vale la pena?
No, dije, joder, ahora que vuelvo a decir. Porque es que, porque yo a mí me tengo convencido de que esto cuesta mucho y para quedar cuarto hay que venir aquí y remar. Y me acordaré que un periodista me lo comentó, ostras, Sete, otra vez cuarto, ¿qué se te pasa por la cabeza ya? Y yo le contesté, dije, oye, es que para quedar cuarto tienes que primero clasificar y después venir aquí y tener la sangre fría de remar. No, desde fuera se ve todo muy bonito. Claro, ya allí ya fueron con más cuidado, porque es verdad que al final el ser cuarto, ostras, no es que sea, no es para nada una putada. O sea, al final en el...
Estás entre los mejores del
claro,
mundo.
Claro, con perspectiva lo ves y...
Las medallas, no todos son las medallas, aunque las medallas son lo más notorio, pero la delgada línea es tan estrecha, lo acabas de decir.
Sí, el deporte es que es tan injusto, tan... entre tener medalla y quedar cuarto hay un abismo tan grande de repercusión, de todo, que es que es egoísta todo. No, a ver, no se puede comparar ni por nada del mundo, pero que es verdad que se es egoísta con el deportista que solo consigue un diploma, claro. Porque ya me dirás, un diploma olímpico es espectacular.
Espectacular. ¿Y a ti te ha cambiado mucho todo? Digo, lo que tú has notado a tu alrededor o algo que te haya impactado el hecho de tener esa medalla de Londres, ¿algo te ha cambiado?
No, sinceramente no me ha cambiado. Si, igual en el mismo momento sí que me hubiera cambiado, pero ahora a toro pasado no.
Voy acabando. ¿Crees que ahora ya no hay trampas?
Sigue habiendo trampas.
¿Sí?
Sí, yo siempre...
¿Los cogerán?
No lo sé, pero eso son cosas que nunca van a desaparecer, porque mientras haya dinero en juego, siempre va a haber trampas.
Hasta que los pillen, claro.
Sí, obviamente, habrá quien les pille y habrá quien no, pero no hay que ser tampoco hipócritas y no hay que pensar que la gente no hace trampas. Y es así, si cuando no hay dinero en juego ya lo hacen por ego, pues imagínate con dinero.
Una trampa para mí también es, no sé si en piragüismo existe, pero hoy mismo he visto una noticia de que hay dos deportistas en estos Juegos de París, uno de ellos encima boxeador, que se autopercibe como mujer y va y pelea con mujeres. Me parece una aberración, me parece algo increíble que el Comité Olímpico Internacional lo permita, cuando en su mundial en boxeo no le permitieron competir como mujer, y en los Juegos sí compite en categoría femenina. Me parece algo aberrante, y yo no sé si en piragüismo hay algún caso, pero a mí todo esto me parece muy injusto.
No, en piragüismo no. Es que además esto es un tema bastante delicado de tocar, porque la gente tiene la piel muy fina, pero bueno, yo sí me mojo y yo lo que digo es que tú compites en hombre si eres hombre y mujer si eres mujer, pero no te puedes estar cambiando porque te percibas como mujer, ni muchísimo
ya pueden
menos.
Tener la piel no hay... todo lo fina que quieran, sí. Que la realidad solo es una.
Sí, menos en boxeo, ¿sabes? No puedes andar...
Que es peligroso, además.
Sí, realmente no hay ninguna mujer que se meta a competir con los hombres.
Claro.
Eso no
a
lo hay.
Sí.
Pero... Yo, desde luego, que si una federación internacional no lo permite, no sé cómo el Comité Olímpico Internacional lo ha permitido. Pero bueno, esto al final, como todo, es política y...
Tú lo has dicho.
Y a ver cómo lo solucionan ellos.
Muy bien, Sete. Pues oye, ha sido un placer recibirte aquí en la Copa del Rey Mafre de Vela. Me encanta porque hablas súper claro. Creo que has sido súper sincero en un montón de cosas, de cómo las has vivido. Y así eres tú, así que yo te lo agradezco.
Sí, muchas gracias. Hay que ser claro en esta vida.
Eres un fenómeno. Gracias, Sete. Estamos en contacto.
Muchas gracias.
Son 3:30. Enseguida vamos a hablar con el ya virtualmente nuevo presidente de la Federación Balear de Fútbol.
Programación especial de la edición número 42 de la Copa del Rey de Belamafre. Con el apoyo de Mayor Química, Taylor Sound, Audi Center Palma, Descan Shop y Ayuntamiento de Palma.
En Absolut Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas y cocinas de exterior del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Big Green Egg, Ophir y muchas más. Ven a Absolut Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsolutBarbecue.com, Polígono Son Buguedellas.
Las 3:31, el sonido del verano aquí en COPE, desde la Copa del Rey Mafre de Vela y del piragüismo y de la experiencia olímpica al fútbol, porque hay que felicitar a Jordi Orrac. Hola Jordi, molt bones.
Hola, molt bones tardes a tots.
I moltes gràcies perquè me consta que t'has agafat uns dies de descans i que s'han de carregar les piles, estem a 31 de juliol i és el que toca, però bueno, suposo que molt content, no?
Bé, jo crec que és una feina de molts anys, és una feina que anar fent aquest darrer mes de forma molt intensa. El fruit s'ha recollit ara, per veure que hem tingut un projecte, hem tingut un ingrés, hem pogut il·lusionar la gent, els presidents han cregut en el nostre projecte i el nostre futur, i molt contents en el final per recolzament que hem tingut, que ha estat prop del 90%. Per tant, sí que és veure que jo crec que encara no som conscients de lo que hem aconseguit, suposo que ho serem els pròxims dies, entre altres coses perquè esperant la ratificació per part del govern per poder entrar a fer feina allà d'una forma còmoda i eficaç.
Quan seria això? Quan és?
Bueno, no ho sabem. En teoria el govern sol tardar amb una cosa d'aquests dies. Per tant, fins aquest dia la seu que mantenim encara és que bueno, estiguem de fora de la federació perquè encara no som, no, oficialment no som president. Maldament, virtualment, si tu sigui per comunicat així electoral d'ahir i perquè no hi ha hagut un altre candidat.
Has estat l'únic candidat que ha pogut presentar el mínim d'avals, però en aquest cas no mínim, sinó que molts, 199. Per què creus que has tingut aquest recolzament majoritari?
Bueno, en principi per lo que t'he de dir, jo crec que és l'únic candidat de tots els que han hagut o precandidat que ha presentat un projecte a tots els clubs un per un en el seu camp a les 7 de la baixa, de 4 de la baixa o a les 10 del matí hem estat nosaltres. hem estat capaços, un grup molt important de gent, ja de 25 persones, d'arribar a tothom, i crec que al final, tant d'any d'estar al club, tant d'any de ser jugador, tant d'any de ser entrenador, director deportiu, molt fan sempre la necessitat que tenen els clubs i on els podem ajudar. Necessitem una federació nova, una federació que tingui un canvi. Això és el que han vist ells amb aquest projecte, que se canviaran moltíssimes coses, sobretot per ajudar els nostres punts professionals, que són el 99%.
Com valores que l'altre precandidat, que una mica s'ha fet notar més o que ha estat més present en el seu discurs i també bastant crític cap a vosaltres, no hagi aconseguit en Fausto el mínim?
Però jo crec que és el que, arrel de lo que te comentava, jo crec que pues, quan tu has de concórrer a qualsevol tipus d'eleccions, a qualsevol àmbit, has de convèncer la gent. I convèncer la gent no vol dir criticar el contrari, vol dir presentar un projecte, presentar un futur, dir com vols canviar el futbol. Però jo crec que això està la clave del presumpte i crec que és la clave del futur d'ara a 4 anys i d'endavant, de que el futbol, com que és tan dinàmic, si tu no vas amb el futbol t'atura i t'hi diu, escolta, no ets la federació nova, però Colòmbia. Per tant, no ha estat mai, per part de la nostra candidatura ni meva, la intenció d'aturar-me mai de fer feina, perquè crec que el futbol evoluciona tan aviat que o estem amb ell o els clubs un dia diran basta. Per tant, hem de fer feina constantment.
Un parell de qüestions molt concretes que te demanen. Quin és el teu primer objectiu que te marques només entrar com a president a la federació?
Bueno, jo tinc dos objectius fonamentals i així l'he explicat als clubs. Un és fer una auditoria econòmica de la federació, perquè així ha de ser. És a dir, nosaltres creiem, jo crec particularment que la federació és dels clubs, per tant, ells han de tenir totes les eines en el seu abast perquè coneguin el funcionament econòmic d'una federació i amb què se gasten els doblers i amb què s'inverteixen els doblers. És fonamental fer un canvi. Tenim una massa salarial molt elevada. Aquí sí que hem de fer molta feina, perquè crec que estic molt pel damunt de la mitja. Jo com a empresari que puc dir que una empresa meva així no seria rentable, perquè jo crec que ha de ser rentable no econòmicament, sinó en serveis, perquè hi ha una federació de futbol. I el segon repte fonamental per jo és que van dir que hem de presentar un nou pla de competicions i tot el futbol, això que s'ha fet a tothom i la gran majoria amb molta raó de que els clubs petits estan perdent equipos perquè no ho poden fer, perquè molt de clubs grossos, perquè molt de clubs no tan grossos o lleven jugadors, ho hem de començar a regular i amb això estem i ho tenim molt clar i probablement a una assemblea extraordinària de gener ho puguem presentar tot perquè el club ho voten. Si després el club volen mantenir el sistema actual, jo tampoc tinc cap problema. I jo crec que la màxima ha de ser que els clubs han de poder decidir tant en lo competicional com en lo econòmic de la federació i per aquí i per en feina.
T'he llegit que vols fer un centre de tecnificació de futbol.
Bueno, vam veure. L'intenció de la federació per part meva, perquè crec que hi ha una manca d'això a Balears, perquè crec que hi ha hagut una oferta que mai s'ha donat en el futbol, és fer un centre d'alt rendiment, no tant de tecnificació, un centre d'alt rendiment on nosaltres puguem formar joves talents, on nosaltres puguem incidir en sempre el futur de joves talents que tenim a Balears, que per diversos motius no se poden costejar uns entrenaments específics o no poden entrenar de matins. És a dir, jo crec que és una idea, no per ara, aquesta no és per ara, aquesta l'hem d'estudiar i a lo millor en un any o en dos anys podran tenir ja algo real de fer un centre d'alt rendiment per als nostres futbolistes, clar que sí.
Molt bé, Jordi Orrec, enhorabona i que descansis també aquests dies.
Jordi, moltes gràcies, com sempre, i moltes gràcies a tots.
Gràcies. 3:37, seguimos en la Copa del Rey. Mafre, ya se ha sentado nuestro analista de cabecera, Toni Cardona, porque le quiero preguntar cómo están las cosas, cómo están transcurriendo en esta segunda jornada de regatas. Enseguida.
Programación especial de la edición número 42 de la Copa del Rey de Vela Mafre, con el apoyo de Mafre, Asepsia, Cobac Gourmet, Zanovía Arquitectura y de Jacques Aguas.
Reciclajes Pérez. Damos su moto de baja completamente gratis. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos. Gremi Sabatés 60, teléfono 971-43-1078. Reciclajes y metales Pérez.com.
Pues Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo transcurre esta segunda jornada? Muy poquito viento, ¿no?
Exactamente, muy poquito viento. Sí, incluso aquí lo podéis notar, o sea.
Aquí no hay nada.
Aquí no se nota nada. Pero no es el embat puro puro.
¿Hoy qué tenemos, Shalok?
Tampoco, ha entrado tan flojito que tenemos ahí una brisa, que ahora entre Shalok y embat no, ninguno de los dos declarados todavía y como cuando entra, ¿sabes? O sea, parece que tiene ganas, pero está como
pero
un plato
se ha,
esto,
¿pero
¿eh?
Se ha podido hacer alguna
sí,
prueba?
Sí, lo que pasa es que los Swan han salido una hora más tarde, han salido a las dos.
Vale.
La costera también ha salido más tarde.
Pero,
o sea
se,
que
pero se ha podido hacer la
está,
costera.
Se está navegando. Se
¿y,
está
el,
navegando.
¿Y el recorrido que han montado al final ha sido hacia su español o...?
Hacia la idea era esta, pero no sé si al final tendrán que cortar o algún cambio de recorrido a mitad camino porque... El día está
claro, ¿qué
difícil.
Pasa, ¿qué pasa si te dan la salida y de pronto en mitad de la... Y además en una costera y tal, se te cae todo y no...
No, bueno, como,
¿qué haces?
Como la costera tiene varios puntos de paso obligatorios, tú siempre que lo avises, puedes cortar en uno de los puntos por donde pasan todos, ¿sabes?
Ajá.
Y entonces se recalcula todo en
se,
función de las millas que has navegado.
Y se corta la
se
prueba.
Se corta la prueba, sí.
¿Y una Barlovento-Sotavento qué pasa si desaparece
no,
directo?
Que te la comes con patata. Que no, que ahí sí que no se puede acortar.
¿Qué torna Macuansa?
Como mucho, en estas son tan cortas que ni eso. O sea, al final se anula y esperas a que salga otra vez.
Pero vamos, el resto, tanto los Swan como los J70 de la femenina...
Están navegando. De hecho, hay una imagen súper bonita porque la femenina está cerca de costa. Y se les ve a los seis barcos con los spies ahí, cada cuando bajan en popa. Los 70 hasta los J70 están un poco más lejos, más o menos por Campastilla, por ahí, también se les ve la mar
vale.
De bien. Y los Swan están muy lejos.
Vale. No ha habido de por ahora, y tocamos madera, ninguna colisión, ningún barco fastidiado.
No, de momento.
El año pasado la Estrella Damm rompió el palo.
¿Te acuerdas? Sí.
Sí, me llegó aquí con un palo, bueno, era una cosa.
Sí, es una sensación extraña,
Fue peligroso, además.
No, pero además es una sensación extraña cuando ves pasar un palo, un barco que le falta el palo, dices, ¡ay, no! A este le falta algo.
Bueno, vamos a ver. Oye, el Rey está navegando bastante bien, ¿eh?
Bueno, yo te voy a decir un comentario que va a ser una Copa del Rey entretenida, porque con lo que te expliqué de que los cortes son más pequeños, entonces los tiempos se ajustan y va a estar peleada, y además ellos han trabajado mucho en este barco, o sea que... Vale. Y al juntar todos los ceros y juntar
vale.
Ojo con esta gente...
Y no tenemos ninguna descalificación, ¿no?
No, de momento no, espero que...
Como hemos hablado con Sete Benavides de trampas, pues...
A nosotros lo que menos que nos gusta es tener que protestar a alguien.
¿Cuándo te vas a Marsella?
Me voy a Marsella día 7.
Ah, muy bien.
Para la medal, llegaré con la medal del 70 mixto y para ver la de kite, la de...
Bueno...
A ver,
no sé cómo está, si está remontando Paula y Nacho, no sé cómo les está yendo hoy.
No, yo he ido un poquito en la radio, pero justo que salían, he ido un poquito en la COPE,
claro.
La radio.
Tenían que hacer tres pruebas, me parece.
Estaban, cuando yo lo he escuchado que eran las dos y algo.
Nacho cuatro, me parece.
Estaban saliendo al mar, o sea que, a ver.
Me contaron también, esto es curioso, que como estaban en alerta por calor, que... El comité olímpico, en este caso el comité organizador, si no entraba el viento en 20 minutos, sobre todo en los IQ Foil, lo de Nacho, suspendían, los mandaban, porque dice que hay graves riesgos de deshidratación, que ellos en la tabla no tienen manera de hidratarse.
Claro, el problema.
Están todo el movimiento.
Mira, antes llevaban una cosa que se llamaba una Camelback, que era una cantimplora con un tubito.
Sí.
Pero ya no, o sea, lo puedes llevar para entrenar, pero no en competición, ¿sabes?
Claro.
Para no hacer trampillas. Entonces. Como llenar la bolsa de agua y pesar más, ¿no? Pero claro, los otros te puedes sentar en el Forti y te puedes sentar,
está
te puedes estar.
No te
siempre tienes algo que te dé un poquillo de sombra, que te puedes mover, tal, pero allí si no. El problema de los foils es que son muy espectaculares, pero si no hay viento no se levantan.
Sí, sí, entonces me dijeron que tenían eso, que eran 20 minutos, que si no entraba el viento los fuera, los por riesgo.
Sí, o los traes otra vez para tierra y a esperar, o pero no los puedes tener
muy
allí.
Bien. Las 3 y 43, ¿algo más, Tony?
No, que va.
A ver qué tal.
A ver cómo se da la semana.
Vamos a ver cómo sigue la cosa. Gracias, Tony Cardona.
A vosotros.
Las 3 y 43.
Programación especial de la edición número 42 de la Copa del Rey de Vela Mafre. Con el apoyo de Mafre, Asepsia, Cobac Gourmet, Zanovía Arquitectura y de Jacques Aguas.
¿Quiere disfrutar de su piscina este verano? Puicercos le instala su piscina de fibra en 4 días. Anímese a instalar su piscina de fibra y le regalamos un limpiafondos. Visite nuestra web puicercos.com. Nos encontrará en Gremi Ferrers 16, Son Castelló. Distribuidor exclusivo de piscinas de fibra Mondepra. También amplio stock en piscinas de madera desmontables. Horario de 8 a 6.
En Hipercentro, hasta el 1 de agosto, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como cuartos traseros de pollo adobados, 5,45 euros kilo, sepia limpia, 13,55 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Cinquantena marxa d'Esguella Lluc a peu, dissabte 3 d'agost a les 23 hores i dia 4 d'agost a les 5 i mitja de la matinada d'Esdinca. Inscripcions fins dia 2 d'agost a l'espai Jaume Company del Parc de les Estacions. Torna a la marxa d'Esguella Lluc a peu.
Bueno, hablando de los Juegos Olímpicos, pues victoria increíble de España femenina de baloncesto hoy, de un punto, dos tiros libres en el último segundo, gracias a una falta al ir a un rebote ofensivo, y gracias a eso ha ganado a Puerto Rico. Victoria muy ajustada de España, con Alba Torrens, que está teniendo menos protagonismo del que pensábamos, y las féminas pero en fútbol juegan esta tarde contra Brasil. Suena muy bien, España-Brasil, con otra vez, como siempre, con Cata, con Mariona y con Patrick Guijarro. De vuelta a casa, y ya que estamos hablando de fútbol, a ver, noticias del Atlético Baleares, del Ibiza y del Real Club Deportivo Mallorca. Lo decíamos al principio del programa. Peja Rajkovic, ¿cuál es la situación? Quizá esté viviendo sus últimas horas como portero del Mallorca, pero solo digo quizá, porque el traspaso no está cerrado. El portero tiene una oferta del Al-Ittihad que ya es conocida, hace tiempo que se viene comentando, de, atención, datos que podemos desvelar en COPE, de 4 millones netos para el futbolista. 4 millones netos le pagan en Arabia a Peja Rajkovic, que evidentemente le ha dicho al Mallorca que se va, aunque sea nadando, hasta Arabia. ¿Qué pasa? Que evidentemente la oferta tiene que ser buena para el Mallorca. Hasta ahora se venía especulando con una oferta de 10 millones. Esa oferta no ha llegado, pero el Mallorca sí tiene noticias de que va a presentar formalmente esa oferta el club árabe. Bueno, la tiene que presentar. Si la presenta, el Mallorca, casi con toda seguridad, dará luz verde al traspaso. Pero de momento, lo que han dicho y la realidad, de momento es un anuncio de intenciones. Pero de momento no ha llegado esa oferta contante y sonante para que el Mallorca diga luz verde y traspasado. Pero vamos, esto si no se tuerce, vamos, si los árabes no cambian de opinión, se va a hacer y va a ser un traspaso formidable para el Mallorca, que se juntará económicamente hablando, digo, porque deportivamente es una gran pérdida Rajkovic. Lo que pasa es que es verdad que el Mallorca tiene muy buenos. Nos hemos caído. Digo que el Mallorca tiene muy buenos porteros. Tiene a Greif, tiene a Leo Román. Y evidentemente, pues en la portería había que darle una solución. O se vendía a Rajkovic, que era lo más lógico, o se vendía a Leo Román, que también venía con una oferta muy importante del Génova. Pero allí iba De Gea y bueno, lo del Génova se enfrió y tal. Bueno, entonces es la lógica que al final se produzca ese traspaso, que económicamente, junto a lo de Gio, pues nos podemos ir a unos casi 15 millones de euros, y puede ser importante para que con ese dinero el Mallorca tenga un poquito más de fortaleza para fichar lo que quiera, que tiene que fichar dos extremos por lo menos, es un poco su intención, porque además ha perdido a uno para la primera vuelta, que es Javi Llabrés. Lo de Javi Llabrés ha sido serio porque ha sido una lesión muscular en el aductor con el tendón afectado, y esto siempre es más delicado. Por eso ayer hubo cirugía y lo operó el doctor Alba en Barcelona, y bueno, pues son 3 a 4 meses. Una lesión delicada, muy mala suerte la del Vini Salamé, que no llega a tener nunca continuidad. En el Mallorca nos recuerdan que también tienen a Dani Luna, que nunca contamos con él, y por este jugador se paga 1 millón de euros. Es verdad que hasta ahora no ha tenido ningún protagonismo y tiene que demostrar si el Mallorca hizo bien apostando por él. En el Mirandés también tuvo muy pocos minutos, pero la intención es que Dani Luna convenza a Iago Barrasate. Veremos si se queda o no se queda. Eso en cuanto al Real Mallorca. En cuanto a la Unión Deportiva Ibiza, ayer derrota 2-1 en el Pinatar Arena, en el último amistoso frente al Real Murcia. Perdía el equipo de Lluís Martí, que esto es lo que decía.
Sobre todo una primera parte en la que la podemos valorar. La segunda, la verdad es que con tanto encontronazo, con expulsiones, con momentos de dudas, con situaciones un poco difíciles de entender, pues es más difícil de valorar, pero la primera parte, una primera parte completa con un nuevo sistema, con una nueva idea para
bueno, ir está contento diferente. Martí de momento con la idea, aunque los resultados en pretemporada no sean lo importante, también es verdad que ayudan, y de momento no está consiguiendo esas victorias, aunque sí consiguió el primer día contra la Peña Deportiva, pero no contra los de su propia categoría, el Andorra y el Real Murcia. Y Yago Indias, fichaje del Castellón.
Bien, la verdad es que ha sido un partido complicado. Creo que cuando mejor teníamos el partido nos han marcado esos goles, pero bueno, al final lo importante...
El central de la Unión Deportiva Ibiza, una de las caras nuevas de los últimos días, procedente del Castellón. Y Andrés Mulet, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Oye,
espera. El Atlético Baleares, que hoy ha presentado jugadores.
Eso es, el conjunto blanquiazul ha presentado sus nuevos fichajes junto al director general, Patrick Meso, quien ha hablado sobre los fichajes que faltan por anunciar y de cuándo lo harán.
Sí, bueno, trabajando, estamos en ello. Yo estoy optimista que, bueno, yo creo que en los próximos días podemos hacer algo más. Espero que la semana que viene ya tendremos mínimo uno de los dos que faltan aquí. Estamos trabajando en ello y bueno, tenemos una cosa bastante avanzada.
Los jugadores presentados, los tres mallorquines, son Gerardo Bonet, que juega en el centro del campo como box-to-box y ha hablado sobre su salida del Andratx. Seguidamente, Jaume Pascual, que proviene del Badalona Futur y es un atacante, ha opinado sobre los objetivos del equipo. Finalmente, Guillem Castell, defensa, que ha desarrollado casi toda su carrera en Cataluña, reconoce estar ilusionado por volver a Mallorca.
Bueno, para mí es un reto personal también. Al final llevaba muchos años ahí en Andratx, es mi casa, al final me siento de ahí. Y esto es un paso más en mi carrera futbolística. Y nada, va a ser bonito volver ahí con otro equipo, un poco especial.
Bueno, agrupar el objetivo de ese equipo y del club es estar lo más allá posible y intentar ascendir. Y en cuanto individualmente, pues ayudar en todo lo que pugui y rendir el meu màxim nivell.
Vaig partir jove cap a Catalunya, he fet tota la vida futbolística amateur, l'he fet allà, i la veritat és que allà fa anys que tenia ganes de tornar, mai havia aconseguit donar la tecla per poder-ho fer, i quan va cridar el Baleares se varen encendre tots els llums i la decisió va ser molt fàcil de creure.
No se lo pensó dos veces Guillem Castell para volver a casa y fichar por el Atlético Baleares. Bueno, pues son las voces de un Atlético Baleares que sobre todo habla mallorquín, porque son muchos jugadores de la tierra, y ayer nos acompañaba pues su fichaje franquicia, Rubén Bover, un ratito de radio muy majo, creo muy interesante, con un futbolista que ha hecho su carrera fuera, en Inglaterra, Estados Unidos, finalmente 5 años y medio en el Andorra, y por lo que hemos visto, muy buena repercusión, muy buena aceptación, por lo que las reacciones que hemos visto en las redes sociales, que es del poco retorno que tenemos de si a nuestros oyentes pues les gusta lo que hacemos aquí. En las 4:09 de la tarde, recordando quiénes están embarcados con nosotros, enseguida protagonistas de la Copa.
Programación especial de la edición número 42 de la Copa del Rey de Vela Mafre, con el apoyo de Mafre, Asepsia, Cobac Gourmet, Zanovía Arquitectura y de Jacks Aquos.
Vaquero. Wester Park es tu parque acuático ambientado en el lejano oeste, en el que la diversión siempre está cargada. Más de 20 atracciones. Navega el río salvaje. Disfruta en el Gran Cañón. Y si te atreves, la bestia te espera a más de 30 metros de altura. Diversión para toda la familia. Compra tu entrada en westernpark.com y ven a sentirte como un auténtico vaquero.
Bueno, pues tenemos a toda la flota en el agua, en la bahía de Palma. Es la segunda jornada de regatas, pero hoy ya, como venimos contando, con toda la flota, porque han entrado en competición la J70 y también la Copa Femenina. Vamos a ver si el barco del Real Club Náutico de Palma, el Team RCNP de Balearia, en este caso con María Bover a la caña, la patrona, pues consigue revalidar el título, ¿no? Mientras tanto, hemos hablado antes de embarcarse con alguien que también defiende la Copa del Rey, como es Javier Sanz, a bordo del Elena Nova, armador de esta embarcación del Real Club Náutico de Palma, y que también defiende pues el triunfo del año pasado. Javier Sanz, que ha sido cocinero antes que fraile, porque ha pasado de ser el presidente del Real Club Náutico de Palma, de ser el presidente de la Federación Española de Vela, pues un poco al otro lado, siendo el mismo sector, pero no tiene nada que ver. Es un poco pasar a la otra parte del mar, por así decirlo, o del terreno de juego, porque es el presidente de la autoridad portuaria. Mientras tanto, también otra conversación que hemos mantenido con Joan Compain, que es el consejero delegado de J2 Sailing, que es una compañía mallorquina que ha construido, ha diseñado y va a entregar 8 barcos, 8 veleros a la Armada para competición, para las regatas. Pero nos ha interesado sobre todo por ser una empresa mallorquina, por conocer algo más de esta historia, y además él es regatista a bordo de otro barco. Hemos hablado con Joan Compain. Bueno, la Copa del Rey Mafra de Vela, además de 1000 y pico regatistas y además de un montón de marcas, pues evidentemente dándose a conocer en la competición náutica, tiene también una serie de variables y es, como decimos, un crisol de compañías, de empresas que aportan valor, diferentes tipos de producto. Per exemple, tenim el cas d'una empresa mallorquina, J2 Sailing, que ha fet diferents barcos de vela per l'Armada i un d'ells està precisament regatejant. El CEO d'aquesta companyia és en Joan Compain, que a part de tot això és regatista. Hola, Joan, què tal?
Hola, bon dia.
Doncs heu fet, crec que, 9 barcos per l'Armada?
Estem fent 8 barcos per ells, sí.
8?
8 barcos,
com sí. Com va sorgir aquest acord amb l'Armada?
És una licitació pública que va sorgir i tan pres que la vàrem veure, me'l vàrem presentar. Ja fa uns anys que fèiem licitacions públiques i bé, va anar molt bé.
Esteu aportant barcos que són J99. Exactament com és aquest barco?
Aquest barco és un barco producte d'una manera de fabricar d'aquesta marca que es diu J Boats, i són 10 metres d'eslora, són 3,40 de màniga i menys de 4 tonelades de desplaçament.
I és per comparar-lo, per exemple, amb l'iForce, és una mica més gran? Com...
No,
és més petit.
És un barco més petit, és el germà petit, per dir així, sí. I a més, tampoc no... l'iForce és un referent de lo que són els TP52, que és clar. És un barcos que sempre han estat com a la Fórmula 1, no? Per nosaltres, i aquest barco en concret, que és el Regulus, la primera unitat que hem duit aquí, és un barco més de polivalent, és un poc més de per família, creuer, entrenament, i que a més performa molt ben regates.
I el Regulus, que tal va estar en la classe ORC, no?
ORC 3,
a la 3.
Sí, ahir varen començar.
No me digues que va regular, perquè fent un joc de paraules, perquè...
No, realment no havia pensat, però no, va molt bé, molt millor de...
Va molt bé el Regulus, el barco de l'Armada que han construït, dissenyat i construït ells, esta empresa mallorquina. Poden escuchar la entrevista al completo, perquè és molt interessant. Ens habla de cómo se construye un barco, de qué material está hecho, cómo surgió la idea de esta empresa mallorquina. Bueno, todo ello en nuestra web de COPE lo pueden escuchar. Y lo prometido, la conversación con Javier Sanz, presidente de la Autoridad Portuaria. Bueno, no falta su cita y además como defensor del título en su clase, Javier Sanz a bordo del Elena Nova en una nueva edición de la Copa del Rey Mafre de Vela. Él ha sido cocinero antes que fraile porque ha sido presidente de este Real Club Náutico de Palma, ha sido presidente de la Federación Española de Vela, ahora preside la Autoridad Portuaria, pero lo que no deja de ser es regatista. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Es un clásico verle a usted por aquí.
Normal, yo creo que llevamos mucho tiempo, ¿no, Jordi? Hace mucho tiempo que pasamos por este...
Mucho que charlamos, ¿eh?
Mucho que charlamos, yo creo que 20 y pico años, por lo menos.
Lo que, ¿no?, pasa es que usted va cambiando los roles, ¿eh? No roles de viento, sino los puestos de trabajo, por así decirlo.
Bueno, pero estaba muy relacionado siempre con el mar.
Eso sí.
Y como tú has dicho hace un momento, pues al final lo que perdura es la regata y el deporte y estar aquí luchando todos los días.
¿Va a ser muy difícil defender el título o qué?
Pues va a ser complicadillo, no es fácil, ¿no? Sabes que la regata del Rey siempre gana el barco mejor, que es más regular ante estas 12 regatas que vamos a tener. Nosotros estamos contentos porque este año hemos ganado el Godó con el mismo barco, la misma tripulación. También hemos ganado la Reina en Valencia y ahora solo nos falta rematar pues la Copa del Rey, que es la más importante, y a ver si hacemos la famosa triple corona hace mucho tiempo, ¿no? Y estamos muy ilusionados.
¿Siguen en ORC? ¿En cuál de ellas? En la
ORC 1.
En la ORC 1.
Sí, barcos grandes ya. Sí, hay 24 a 22 barcos.
Han ajustado un poco el rating este año, ¿no? Por lo que nos cuentan.
No, nosotros estábamos el mismo que el año pasado.
No digo el barco, digo las clases. Las han ajustado un poco para, bueno, que, para que haya menos diferencias entre los barcos.
Eso es poquito. Al final, lo más importante es que el barco vaya bien, que la tripulación funcione y que seamos regular. Sobre todo para ganar una regata de este tipo hay que ser muy regular. Si no, si haces un primero y un 14, pues el primero lo has tirado por la borda, ¿eh?
¿Cuál es el estado de salud ahora mismo de la Copa del Rey? Porque hay una constante entre la flota, se comenta, se habla mucho de a pesar de que hay una grandísima participación de los costes, que Mallorca está disparada, que todo está muy caro.
Bien. Bien, esto es normal, es verdad, ha evolucionado los costes de los hoteles, es verdad, pero bueno, pero yo creo que la gente pues viene esta semana, este año se ha reducido un día menos, lo que es también la economía de las tripulaciones pues se va a notar, es un día menos de hotel. Pero yo creo que la gente que viene a la regata es la regata más importante del Mediterráneo y yo creo que está dispuesto a invertir en esta regata.
Claro, les da un retorno muy alto de prestigio, de impacto, sí, de marca a todas las empresas.
Claro, a las empresas y sí, sobre todo a los deportistas. El deportista, ganar la Copa del Rey es lo más importante, yo siempre lo he dicho. Aparte, el patrocinador tiene
lo más importante, ganar la Copa del Rey para todos los equipos, para todas las marcas y para las tripulaciones, evidentemente, y esto nos lo repiten todos. Primera parte de la conversación con el presidente de la Autoridad Portuaria. La segunda es muy importante y la vamos a escuchar mañana porque son los temas candentes, las concesiones de los náuticos, los concursos, toda la polémica, la situación del Rec Náutico de Palma, la del Náutico de Ibiza, bueno, un montón de cosas que queremos hablar con Javier Sanz mañana, que estaremos aquí además con Tertulión, porque tendremos mini tertulia con nuestros futboleros para analizar cómo va el verano, la forma que va tomando el Mallorca, que por cierto a las 8, como siempre, en el Torneo de la Agricultura, frente al Poblense-Mallorca, un clásico del verano a las 8 de la tarde. Y por cierto, se espera la llegada de Kai Larin entre hoy y mañana. Nosotros mañana aquí estaremos a las 3 y 5. ¡Hasta luego!
Guatemalteca es oro, plata es la española, Fátima sigue en competición. Vea cómo lo ves después de 25 disparos.